El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de Sábado en Metrópoli, esperando que tenga muy buen fin de semana largo. Sí, eso es bueno. Digo, igual hay gente que va a trabajar. Qué bueno, que va a descansar. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Espero que tenga, para empezar, una gran mañana. Que desayune usted rico, que cargue pilas, que pueda jalar ahora sí del universo todas las cosas buenas que ahora sí ya suene como canción que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Y sí, la verdad es de que a veces nos cerramos tanto en nosotros mismos que no permitimos que otras personas, que otras vibras, que otras circunstancias que pudieran rodearnos y darnos cosas buenas, no nos abrimos para recibirlas. Así es de que la vida tiene regalos que en muchas ocasiones, a veces sin darnos cuenta, hemos desechado. Ojalá que hoy usted esté muy atento para poder captar lo que la vida tiene ahí para usted y que espero, sin duda alguna, será muy bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Es sábado ya 16 de noviembre. ¡Qué barbaridad! Mes y medio o más y estamos despidiendo este 2024. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si vamos con el resumen informativo? La Secretaría de Hacienda entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025. Proyecta un crecimiento de entre 2 y 3% y un tipo de cambio de 18.70 pesos por dólar.
Esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores clave.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el documento marca un hito en el avance de la Cuarta Transformación al priorizar la justicia social y el bienestar. En tanto, la oposición critica el paquete económico 2025.
Nos parece muy poco realista, así que como dicen, se vale soñar. Aquí hay un problema muy grave del lado de los ingresos, y es que están sobreestimando el crecimiento económico.
La presidenta Claudia Sheinbaum minimiza la calificación de Moody's, la cual cambió de estable a negativa la perspectiva económica de México.
Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió.
Afirma juez que el INE debe cumplir con la suspensión del proceso electoral judicial.
Estoy volviendo a requerir al Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus consejeros, a que me cumplan la suspensión, lo cual deben de hacer dentro de 24 horas a partir de que se les notifique.
Dio inicio la 14ª edición del Buen Fin con la participación de más de 190 mil comercios que esperan ventas por 164 mil millones de pesos durante los próximos 3 días. Publican reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva. En noticias internacionales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anticipó que con el nuevo gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la invasión rusa de Ucrania llegará a su fin en un tiempo más corto que con el presidente actual, Joe Biden. El canciller alemán Olaf Scholz conversó por primera vez desde 2022 con el presidente ruso Vladimir Putin, a quien urgió a poner fin a la guerra contra Ucrania y abrirse a negociaciones serias con Kiev para lograr una paz justa y duradera. El presidente de Valencia, Carlos Mazón, admitió errores en la gestión de las riadas que dejaron 216 muertos en esta región española, pero rechazó dimitir y mantuvo las críticas al gobierno central. Filipinas eleva este sábado a la categoría de supertifón a la tormenta tropical Manji. evacúan a más de 100.000 personas ante el sexto ciclón que amenaza al país en menos de un mes. El ex subsecretario de Interior del gobierno de Gabriel Boric fue acusado formalmente de violación y abuso sexual contra una mujer que trabajaba bajo su mando en Chile. Los mexicanos encabezan las deportaciones en Estados Unidos en octubre. Representa la mayor cifra en 10 años, según un análisis del Tribunal de Inmigración. La revista Time incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su lista de los 100 líderes ambientales más influyentes del mundo. En cuanto a las noticias locales, el corte de agua que aplica el CIAPA desde este viernes afecta a cerca de 160 colonias del nororiente del área metropolitana de Guadalajara. La suspensión se debe a trabajos de conexión con nuevos sistemas de abastecimiento. A partir de este viernes, el gobierno federal inició en Jalisco la rehabilitación de 2.200 kilómetros de carreteras libres de peaje. El Cabildo de Tonalá aprobó discutir la petición de la empresa Capsa Eagle para ampliar 20 años más la concesión de la recolección de basura en el municipio.
Todos queremos colaborar, quien quiere seguir batallando con esta empresa corrupta. Que me dieron la oportunidad, yo les voy a abrir las mesas de trabajo para que se les explique sobre todo los temas legales.
La Secretaría de Salud espera cerrar el año con la aplicación de más de 1 millón de dosis de la vacuna contra la influenza.
¿La meta cuál es de vacunación?
2,436,000 dosis. De hecho, quisiéramos llegar a 1,400,000 de aquí a fin de año.
La Universidad de Guadalajara aplicará este sábado 16 de noviembre el examen de admisión para licenciaturas y preparatorias con la participación de 38,146 aspirantes. Las 135 oficinas recaudadoras en la zona metropolitana de Guadalajara, así como las ubicadas en el interior del estado, cerrarán el lunes por la conmemoración del 20 de noviembre. Vinculan a proceso a Armando G., apodado el Delta 1, identificado como líder de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Este es el resumen informativo de esta mañana o para iniciar esta emisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal el frío? Todavía aguanta, ¿no? Todavía aguanta el suéter ligerito, a reserva de lo que usted me diga. Pero bueno, ahí vamos enfiladitos, como se dice, pues a que las temperaturas comiencen a descender más. Así es de que le invitamos a que sea precavido precisamente para evitar las infecciones de respiratorias que particularmente se dan en esta época de frío. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi compañera Luz Balvaneda estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos como siempre el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Quiero comenzar por ponerle en referencia, porque seguramente muchos de ustedes lo van a recordar, a este actor mexicano que ya murió hace bastantes años. Le estoy hablando en 1987, ciertamente ya pasó bastante tiempo, pero voy a poner como referencia para la lectura del día de hoy a Carlos Ancira, o para que usted dile, mejor dicho, al autor que le tengo esta mañana. Carlos Ancira fue un muy conocido actor que, como le digo, murió en el año de 1987, tenía 58 años, de hecho, pues murió bastante joven, podemos decir. Pero Carlos Ancira, en su carrera artística, fue muy elogiado por una obra que interpretó durante 25 años. Hasta el día de su fallecimiento. ¿Se acuerda usted cuál era esa obra de teatro? ¿La recuerda? Haga un poquito de memoria. Porque precisamente, precisamente esa obra fue escrita por el autor que le traigo el día de hoy para que usted pueda participar con nosotros si es de su interés, y le cuento más. Este autor es un autor ruso, Nikolai Gogol. Nikolai Gogol fue un hombre nacido en el año de 1809 y murió joven también, mucho más joven que Carlos Ancira, por cierto, en el año de 1852, a los 42 años. Y Nikolai Gogol escribió esta obra llamada Diario de un Loco. ¿Se acuerda usted entonces de aquella obra de teatro que precisamente protagonizó Carlos Ancira, El Diario de un Loco? Bueno, pues Nikolai Gogol fue el autor precisamente de esta obra que fue llevada al teatro, o fue una adaptación teatral de un relato de Nikolai Gogol, El Diario de un Loco, que fue adaptada a teatro y que la hizo Carlos Ancira durante 25 años. Imagínese usted eso. Pues bien, el día de hoy yo le traigo este libro porque me parece un autor muy interesante, muy interesante. Podríamos decir que es un poco, ¿cómo le digo yo? Quizás denso, puede ser denso para algunas personas, porque Nikolai Gogol tenía una especie de fascinación o de fijación, si usted lo quiere ver de esa manera, por personajes con mucha autoconmiseración. Personajes que llegaban a verse a sí mismos por debajo de los demás. Entonces, desde ese punto de vista del personaje, pues venían muchas tragedias que se pueden ver reflejadas precisamente en varias de sus obras. Y el día de hoy yo le traigo este libro que nos hizo llegar Buque de Letras, que se llama simplemente Tres Cuentos, porque son tres cuentos los que usted va a encontrar aquí. Para empezar también, siguiendo, mejor dicho, para que usted conozca un poquito más a nuestro personaje de hoy, Nikolai Gogol. Nikolai Gogol fue un hombre que le gustaba mucho escribir sobre, digamos, las zonas rurales de Rusia, cuando él fue un hombre que en realidad, mire, vivió muy bien. Él vivió bastante bien. Hay que decirlo, vivió en Alemania, vivió en París, vivió en Moscú, vivió en diferentes lugares. Era un hombre que, pues digamos, vivió bien. Y casi toda su obra estaba muy, digamos, enfocada hacia las zonas rurales de Rusia. En aquel momento, pues era Rusia. Y él, por cierto, nació en Ucrania. En aquel tiempo, si trasladáramos su nacimiento a esta época, pues entonces él sería ucraniano de nacionalidad. Pero es ruso porque cuando él nació, pues obviamente Ucrania era parte de las repúblicas soviéticas, ¿no? Era parte de todo lo que era Rusia hasta su separación o independencia de cada una de las repúblicas. Y bueno, este ucraniano, y a propósito que bueno, Ucrania prácticamente está todos los días en las noticias, ruso en aquel momento, ucraniano, ¿no? Si usted quiere verlo en este momento así. Nikolai escribe estos tres cuentos que se salen también, digamos, de la zona geográfica de la que a él le gustaba escribir. Y me refiero, pues, a que en esta ocasión él se va a la ciudad, se va específicamente a San Petersburgo. A San Petersburgo, esta ciudad rusa, que en la que uno de sus cuentos, voy a empezar por uno de sus cuentos, más adelante le platico de otro. Este que se conoce como La Perspectiva Nevsky, o la Avenida Nevsky, así es como lo han traducido, la Avenida Nevsky o la Perspectiva Nevsky. Se trata de un hombre que hace el relato de otros dos hombres que caminan por la Avenida Nevsky. Este hombre observa, describe cómo es la Avenida Nevsky, ¿no? Y cómo observa a la gente que pasa, que transita. Pero este hombre, este narrador, elige a dos hombres que por esa avenida Nevsky, uno de ellos ve a una mujer que le gusta y va y la sigue. Otro de ellos ve a otra mujer en el sentido contrario y va y la sigue. Y son dos historias muy, muy, muy distintas. Digamos que el primero de ellos se obsesiona con esta mujer y en su mente empieza a generar una serie de, ¿cómo le digo?, de situaciones que a él le gustaría vivir con ella. Pero esta mujer que él piensa o que él se imagina en la mente no es esa mujer que él cree. Inclusive llega al punto de pedirle matrimonio. Entonces ahí se desata una situación. No le voy a decir más, nomás le estoy dando pequeñas pinceladas, ¿verdad? Porque si no, entonces le voy a echar a perder la lectura. Y la otra también es un hombre que sigue a esta mujer porque le gusta, pero esta mujer es casada. Entonces aquí viene también otro conflicto. Entonces, ahí en esa avenida, en la avenida Nevsky, el narrador hace estos dos relatos, ¿no? Pero pues hay que seguir el hilo de cómo van a terminar ambos, ¿no? Entonces, la avenida Nevsky o la perspectiva Nevsky es uno de los cuentos. Hay otros dos más que se llaman El capote y el retrato. Perdón, y el retrato. De esos les platico un poquito más adelante. ¿Le parece bien? Y si a usted le interesa, ¿qué le parece si se comunica con nosotros y nos dice cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye? Y me deja su nombre completo en caso de que participe por WhatsApp o Telegram. Y lo mismo con Lucecita, bueno, allá ya toma sus datos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos entonces a esta emisión de sábado en Metrópoli. Saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arturo? Espero que hayas descansado. Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente ayer se presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2025. Aunque las cifras, bueno, es un conjunto de cifras este documento, en el que los ingresos se calculan por 8 billones de pesos, donde la recaudación se calcula por 5.3 billones, es decir, lo que se pague de impuestos. Y el tema es que para esto se calcula que habrá egresos por parte del Estado mexicano superiores a 9.3 billones de pesos. Esto significa que por lo menos 1.3 billones serán de deuda. A pesar de todo, dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la economía mexicana va bien y va a marchar mejor, a tal grado que se calcula que habrá un crecimiento de entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Pero vamos a escuchar qué les parece a Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda.
En nuestro país la actividad económica sigue demostrando fortaleza. Estimamos que el crecimiento de este año superará las expectativas actuales y servirá como base sólida para el crecimiento de 2025. Esta visión se plasma en los criterios generales de política económica que presentan una evaluación realista y prudente al mismo tiempo de la situación económica, considerando tanto los desafíos como las oportunidades a nivel global. Para 2025 proyectamos un crecimiento económico en un rango entre 2 y 3%. Esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores clave. En línea con estas expectativas de crecimiento, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación prevé ingresos por 8 billones de pesos, con la recaudación tributaria como principal fuente de recursos. La proyección de 5.3 billones de pesos en ingresos tributarios representa un incremento de 2.6% real respecto de 2024 Si por primera vez en nuestra historia moderna los ingresos tributarios alcanzarán 14.6% del Producto Interno Bruto. Es fundamental subrayar el esfuerzo recaudatorio que hemos llevado a cabo. Estos resultados se logran sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes en términos reales. Confiamos en que las medidas de eficiencia recaudatoria y digitalización fiscal, lideradas por el SAT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ampliarán la base tributaria y mejorarán la fiscalización aún más en 2025.
Esto significa, por un lado, si leemos entre líneas, que el sistema de administración tributaria, el SAT, va a poner mayor énfasis en evitar que la gente deje de pagar impuestos o que no pague impuestos, y que va a ser o va a tratar de ser más eficiente al momento de cobrarlos, porque 5.3 billones de pesos que se esperan de recaudación es una cifra importante, y si pudieran superar esa cifra, pues para ellos sería mejor. Ahora, en este documento que presentaron ante los diputados, se encuentran diversos rubros con recortes importantes, y aunque son los diputados los que determinarán finalmente cuánto tendrá que entregarse a cada organismo, sobre todo organismos autónomos como por ejemplo las universidades, se ha tenido que estar haciendo incluso ajustes sobre la marcha, porque ayer en este documento aparecía, por ejemplo, recortes importantes a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, y por la tarde-noche tuvieron que enviar un comunicado desde la Secretaría de Hacienda diciendo que había sido una equivocación y que no eran esas las cifras que se habían manejado. Lo cierto es que en este paquete económico 2025 hay la mayoría de los recursos que se están manejando son para pagar los programas sociales, y ahí es donde se va a escapar la mayor parte del dinero, o al revés, como dicen en el gobierno de la República, ahí es donde se va a estar invirtiendo la mayor cantidad de recursos. Mi reporte. Mercedes, buenos días.
Sí, Arturo, porque bueno, ya habrá que todavía muchas cosas que observar con lupa, ¿no? Porque la danza de los números, pues de repente te puede marear un poco, y sobre todo para los que no entendemos mucho de cuestiones de economía, pero hay situaciones que son como muy claras en el sentido, pues, de que ese presupuesto 2025 ha quitado recurso a diferentes dependencias. Vemos, por ejemplo, que en el caso de la Sedena prácticamente le quitaron el 50% de presupuesto para el próximo año, ¿no? Y hay otras dependencias que pues de igual manera van a ver disminuidos sus recursos, y otras que al contrario lo van a ver aumentado.
Sí, y ahí es donde sí hacen falta explicaciones, porque ayer simplemente fue el discurso del secretario una vez entregado el documento. El miércoles va a estar compareciendo ante el pleno de la Cámara de Diputados, y ahí las preguntas van a ser más precisas, porque por ejemplo la reacción de la oposición fue en el sentido de que es una ilusión lo que están presentando como presupuesto de egresos de la Federación. Se cree que los ingresos que se obtendrán también son demasiados para lo que es la realidad, y se piensa que habría que estar diferenciando por qué están haciendo recortes en ciertos rubros como en salud, o cómo los están direccionando, y por qué al final de cuentas son los no los programas sociales, sino los proyectos que considera prioritarios el gobierno de la República, sobre todo de infraestructura en algunos casos, cómo se está dirigiendo ese dinero y por qué se está o se piensa entregar ese dinero. En fin, son muchos puntos y muchos que tiene que aclarar el secretario de Hacienda, y seguramente, quiero pensarlo, lo hará el próximo miércoles.
Pues sí, vamos a ver, porque otra de las dependencias que sufre una reducción, en este caso de 34%, es la Secretaría de Salud. Y bueno,
uno pensaría que Salud tendría que, en lugar de crecer, tendría que aumentar sus recursos, su presupuesto.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, pero no, le quitan, le restan, pues. Entonces, eso es efectivamente, creo que nos falta la justificación, ¿no?
Exactamente. Y repito, hay es un tema que sí preocupa también, el de la deuda, porque durante el sexenio pasado todo el tiempo se dijo que no se iba a contratar deuda, que por el contrario se estaba bajando la deuda, y lo que estamos observando ahora es totalmente lo contrario.
Exactamente. Bueno, Arturo, pues ahí, como te digo, la danza de las cifras, y vamos a ver la semana entrante cuál es la explicación a movimientos, en reducción particularmente en áreas tan importantes, me parece a mí, como es la salud, donde desafortunadamente pues tenemos una carencia importante en el servicio, en medicinas, en inclusive aparatos para poder atender a la gente. ¿Cuántas veces, no sé, en el Seguro Social, dime si no? No, pues es que no le podemos hacer tal estudio porque no sirve tal aparato. Dices, caray. En fin.
Sí, o tener que esperar 3, 6 o más meses para que le hagan un estudio, porque como solamente hay un aparato, y hay mucha gente formada para ese estudio, pues sí se tarda mucho tiempo en hacerlo. Y eso, por eso pensamos, o por eso mucha gente piensa, que salud debería ser un rubro donde tendría que invertirse más, y donde más se está invirtiendo no es precisamente ahí.
Exactamente, exactamente. Pues Arturo, te agradezco infinitamente como siempre. Espero que tengas un estupendo fin de semana largo, compañero.
Igualmente, un abrazo, y nos estamos escuchando. No el lunes, ahora sí, hasta el martes.
Hasta el martes, exactamente. Gracias, Arturo.
Buenos días, abrazo.
Muy buenos días, igualmente para ti, muchas gracias. Pues sí, ahí está este tema del presupuesto 2025, cuáles son las justificaciones. Y creo que también uno de los puntos importantes es el hecho de la buena recaudación fiscal. Porque, mire, lo vemos, por ejemplo, en el programa de la Tribuna del Contribuyente con los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, a quienes les mando un afectuoso saludo. Porque la gente, nuestros radioescuchas que participan en ese programa, a lo mejor usted ha sido alguno de ellos, pues se encuentra con muchas trabas en algún momento determinado para algún trámite con el sacrosanto fisco fiscal, ¿no? Dices, a ver, te quiero pagar, pero no me la pones fácil. Me complicas la existencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ese tema de la recaudación sí debería de ser analizado por el SAT, ver la forma en cómo facilitarle al contribuyente. ¿Cómo facilitarle? Porque de verdad hay gente que dice, yo quiero pagar. Claro que quiero estar bien con el SAT, pero de repente el SAT pareciera que no. Entonces dices, bueno, pues ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Y bueno, vamos a hacer una pausa, ¿verdad, Luigi? Vamos a hacer una pausa que nos obliga ya en este momento, y ya regresamos con usted. Bueno, siguiendo un poquitito más con el tema del presupuesto 2025 y en cuanto a las dependencias que, digamos, a las que sí les van a aumentar el presupuesto, tenemos, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De hecho, digamos, es la que va encabezando el mayor número de presupuesto, porque se le incrementa en 183.3% el presupuesto para la SEDATU. Es decir, se contemplan entregarle 38.048 millones de pesos. Por tanto, está en el primer lugar de este presupuesto. Está en segunda instancia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. A esta secretaría le van a otorgar 140.799 millones de pesos, que es una cantidad 72% mayor a la que recibió este año. Y en tercer lugar está el presupuesto para entidades no sectorizadas, con una cantidad propuesta de 174.623 millones de pesos. Esto es un aumento de 21% con respecto a este 2024. Dentro de las entidades, para que lo entendamos mejor, las entidades no sectorizadas se encuentran, por ejemplo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECO, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre algunos otros. Esos son, pues, los que van a recibir la mayor cantidad de presupuesto, y ya le enumerábamos a usted también, pues, los que menos van a tener. Entre ellos, pues, está ahí la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que de hecho, en este caso también, la seguridad en este país, que pues no está para presumir para nada, para el próximo año le estarían reduciendo 36.2%. La Secretaría de Salud, ya le decíamos a usted, 34% en reducción. También sufre una reducción en el presupuesto para el próximo año la Comisión Reguladora de Energía. En fin, bueno, pues ahí está. Ya la próxima semana esperemos, pues, algún tipo de justificación, sobre todo lo que puede llamar más la atención, a reserva de la mejor opinión que usted tenga: seguridad y salud. Seguridad y salud. Y bueno, agradezco también la participación de usted al libro del día de hoy, Tres Cuentos, de Nikolai Gogol, ruso. Él, ya le platiqué al respecto de la avenida Nevsky. Está también El Capote y El Retrato. Son estos los tres cuentos: la avenida Nevsky, El Capote y El Retrato. En el caso de El Retrato, por cierto, otra de las características que usted puede encontrar en los relatos de Nikolai Gogol o en esos tres cuentos es el tema no solamente de la autocomiseración en momento determinado, sino de la locura. Las situaciones extremas que llegan a vivir sus personajes los lleva a la locura, que de hecho se decía que el propio Nikolai Gogol era también un hombre un poco desequilibrado, ¿no? Quizás de ahí mismo su escritura. Es muy factible que todos, bueno, pues yo creo que todos de alguna manera somos el reflejo de lo que llevamos por dentro. Y bueno, pues aquí está, ahora le platico un poquito más al respecto ahora de El Capote. El Capote es un cuento en el cual lo que Nikolai Gogol hace es rescatar una nota. Él en alguna ocasión lee una noticia de un oficinista que, después de haber ahorrado durante mucho, mucho tiempo, se compra un rifle porque él quería ir a cazar. Y resulta que cuando se va a cazar, pues ahí va feliz él con su rifle a cazar. Y ándese usted que se le pierde el dichoso rifle. O sea, él... fue una noticia, esa fue la noticia. Entonces, de ahí, Nikolai lo que hace, dice, ok, más o menos en el mismo tenor, pero él toma a un también a un oficinista, pero en este caso, el oficinista del cuento de Nikolai Gogol, lo que quiere comprarse es un capote. Un capote es esta prenda gruesa, que se utiliza para resistir el frío y el crudo invierno o la lluvia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Rusia. Entonces, sucede lo mismo. Este hombre, ese oficinista, de los del más bajo escalafón en el gobierno ruso, ahorra para este capote porque se viene el invierno. Y entonces compra su capote. ¿Y qué cree que va a pasar? ahí se lo dejo también. Digo, para que lo lea, ¿no? No se la voy a spoilear, como dicen los chavos. Entonces, hasta ahí le dejo. Luego le cuento un poquito al respecto de El Retrato, el otro cuento que viene precisamente aquí en este libro. Tres cuentos es como se llama el libro de Nikolai Gogol, de Buque de Letras, a los que les agradezco, por supuesto, me hayan hecho llegar este ejemplar. Y leo algunas de sus participaciones. Con muchísimo gusto. El maestro Enrique Rodríguez le está invitando el día de hoy para hablar sobre los logros, o que escuche usted su programa de agenda pública, los logros y pendientes, agenda local, hoy estarán hablando sobre los logros y pendientes en materia de abasto de agua para Jalisco con el ingeniero Jorge Gastón González Alcerca, secretario de Gestión Integral del Agua Jalisco, y de quien depende tanto la Comisión Estatal del Agua como el CIAPA. Así es de que la invitación hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. Nos dicen, buen día, Alberto Reyes Anta, la mala noticia de la semana, México tropieza con la misma piedra que nos cuesta a los mexicanos. A ver qué cifra es esta, 1,510,000 o 15,000. Bueno, ahorita checo cuál es la cifra, es que está un poquito confusa. Participo por el libro Diario de un Loco. No estoy dando el Diario de un Loco. Estoy regalando este libro, se va a regalar este libro de tres cuentos, que son La Avenida Nevsky, El Capote y El Retrato. Yo les hablaba de Diario de un Loco, que fue esta obra de teatro que hizo el actor Carlos Ancira aquí en nuestro país. Y el Diario de un Loco es de la autoría de Nikolai Gogol, o sea, solamente lo ponía con esa referencia porque seguramente muchos de ustedes recuerdan a Carlos Ancira, que fue muy famoso precisamente por esta significación en teatro del Diario de un Loco, que es de la autoría de Nikolai Gogol, del cual hoy le voy a regalar, pero otros tres cuentos, no el Diario del Loco. Hago solamente la aclaración para que no se me confunda, por favor. Nos dicen, buen día, está peor Zulo, la empresa encargada de atender los vertederos que colocaron por toda la ciudad, a los que mal llaman puntos limpios, que CAPSA. Pésimo servicio el de Zulo y fatal el uso que la gente hace de esos espacios, es lo que nos comparte Rosa. También nos dicen, a ver, tengo un servicio social. Soy Ramiro Rodríguez, de antemano muy agradecido por dar difusión a esta petición. A ver, a lo esencial. Sangre. Ay, es que está, a ver. Espéreme, es que está muy larguito el texto. A ver, okay. 8 donadores de sangre de cualquier tipo. 8 donadores de sangre de cualquier tipo y un donador de plaquetas. Requiere Ramiro Rodríguez para que le puedan programar una cirugía. Entonces, cuando él tenga los donadores, podrá ser sometido a esta cirugía. Si usted requiere más información, se puede comunicar con el propio Ramiro Rodríguez Garza, quien es quien la requiere, al 3339-05-3528. 3339-05-3528. Gracias de antemano en lo que nos puedan asistir con este servicio social. Para mí la noticia más importante es el hecho de que Jalisco quedó fuera del plan presupuestal de la Federación de 2025. Participo por el libro, soy el ingeniero Jorge Alberto Padilla Ruiz. Saludos desde Tequila. Gracias, ingeniero. Y bueno, Luigi, ¿tenemos posibilidad de un poco de música? ¿Sí? ¿Estás triste, Luigi? ¿Perdió el Atlas? Perdió México. Ah, qué caray con ese partido, ¿verdad? ¿Cómo salió el Vasco Aguirre? Hasta descalabrado, no solo de la cabeza, sino con el resultado. ¡Qué barbaridad! Yo creo, ya de eso le estará platicando mi compañero Martín Navarro Vázquez. Por lo pronto yo le sigo anotando en las papeletas para quienes estén interesados entonces por el libro del día de hoy. Y nos vamos, ¿qué le parece? Al sonido de la música, esperando que sea de su agrado. Gracias por su gentil y amable participación esta mañana aquí en este espacio de sábado en Metrópoli. Déjeme leer más de su comunicación. Javier Magaña nos dice, la elección, bueno, para él la noticia es la elección e imposición de Ibarra, de Piedra Ibarra. El Diario de un Loco es la obra. Saludos a todos. Y bueno, también por aquí, don Alberto Reyes Anta, decía yo que hacía la aclaración que no estoy regalando el Diario de un Loco, y me dice, ¿preguntaste el título que pediste recordar? Ah, sí, yo creo que fue cuando decía yo, ¿se acuerda? Y usted amablemente me escribió, yo en ese momento pues obviamente no podía estar viendo el WhatsApp y creí que me estaba haciendo la asociación de que participaba por el libro este, Diario de un Loco. Pero bueno, ahí hecha la aclaración, muchas gracias, y ya me puso la cifra, 151,000 pesos, sueldo de piedra. Bueno, muy bien, perfecto. Roberto Hernández dice, mencionaron que las oficinas de Infonavit estarán abiertas el día de hoy, sábado y domingo. ¿Cuál será el horario? De 9 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde. Nos dicen también por aquí, a ver, la noticia que me impactó fue del migrante que lo quemaron y no quiso atenderse. Se hubiera de buscar para ver si quiere atenderse porque en ese día puede que tomara algo y no sentía dolor. El libro, me gustaría saber el título. Los escritores rusos escribían muy realista de Mujix, del campo, de los obreros, de los problemas de los más oprimidos. Participa por el libro Marisela Rojas. Bueno, este libro que estoy regalando simplemente se llama Tres Cuentos. Así se llama, Tres Cuentos. Y son tres cuentos, La Avenida Nevsky, El Capote y El Retrato. Y bueno, vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Ya volvemos, yo les sigo anotando en las papeletas a los interesados en participar por llevarse este libro del día de hoy.